Arcar Bus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días,
Herrera. Buenos días.
Bueno, vamos a meternos en faena. ¿Por dónde empezamos, Araquis? ¿Por lo que anuncia Sánchez?
Sí, Machazos. Sánchez dice expansión, redobla su populismo para contentar a sus socios y sacar los presupuestos del año que viene. Sin esas cuentas, añade el diario económico Expansión, es consciente de que la legislatura estaría tocada de muerte. Otra vez, dice el economista, aumento de la presión fiscal sobre los llamados ricos. El problema es que no hay muchos y, como ha demostrado el estudio de simulación de FEDEA, el pacto fiscal catalán exigiría elevar un 30% el tramo estatal del IRPF en el resto de España. Sobre esa comparecencia de María Jesús Montero ayer en el Senado, titula ABC, del café para todos al calimocho fiscal. Escribe Juan Fernández Miranda que la ministra compareció para arremeter, y mucho, contra el PP, rebajar el acuerdo con Esquerra, pero sin ofrecer un solo detalle de lo acordado, y a cambio recibió una somanta de críticas del separatismo que le advierte: si no cumple, habrá consecuencias. Sánchez promete doblar el fondo de cohesión para que haya más dinero para las autonomías, pero apunta el debate, Feijóo no aceptará las migajas de lo que quede tras la cesión a los independentistas, y no creen en el PP que a Sánchez le vaya a funcionar la estrategia del divide y vencerás con ese anuncio de entrevistarse por separado con los presidentes autonómicos. El Confidencial Digital dice, por ejemplo, que Sánchez propondrá a Andalucía el traspaso de los trenes de cercanías y a la Comunidad Valenciana la condonación del 35% de su deuda. Y sobre los cambios en el gobierno, El Mundo dice que el caso Begoña ha provocado esos cambios en el núcleo duro de Sánchez. Según este periódico, el presidente releva a su jefe de gabinete, Óscar López, tras sentirse desprotegido durante la investigación a su mujer.
Bueno, Gorge Bustos, primer vistazo.
La verdad es que ayer estuve escuchando al presidente del gobierno, es mi trabajo, y no había, yo no escuchaba a Nicolás Maduro una demagogia tan zafia como la de más autobuses públicos y menos Lamborghinis. O sea, es que creo que Maduro es más sutil que todo eso. Creo que Sánchez, bueno, está ya en una deriva final absolutamente enloquecida. Toda la comparecencia se puede resumir en un insulto a la inteligencia de la mayoría de los españoles y en un insulto a sus bolsillos también. Porque a la mayoría, digo, ya no a la mitad, porque el 70% del territorio español, el 70% de las autonomías está gobernado por el Partido Popular. Y toda la comparecencia de Sánchez fue un ataque directo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, trufada de mentiras, con este mantra del neoliberalismo salvaje. Aquí el gobernante que tiene el récord, primero que el PSOE lleva mucho más tiempo que el PP en gobernando España, y después que el gobernante que tiene el récord de recortes es José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, en mayo de 2010. El mayor recortador de la historia de España es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale? Entonces, intenta pagar el cupo catalán, el concierto catalán, lo va a intentar pagar subiéndonos los impuestos a todos. Como ya dijo el sindicalista Pepe Álvarez, ¿no? O sea, va a subir todos los impuestos para poder pagar el peaje a los separatistas catalanes, que rompe la solidaridad y que le mantiene a él en el poder. Ese es el proyecto que presentó ayer, no con estas palabras, que sería decir la verdad, sino trufada de mentiras. Pero es el panorama de esta si todos los días de la legislatura son como el de ayer, mientras María Jesús Montero hacía un homenaje involuntario a Rajoy, que bueno, por lo menos Rajoy tiene gracia cuando hace esos trabalenguas, pero es que lo de ayer de María Jesús Montero es bueno, está entre la risa y el llanto. No sé si habéis oído el corte ese de no dice lo que dice, pero dice lo que no dice, y dice, o sea, porque no puede explicar con claridad el concierto catalán, porque si lo explica con claridad tiene un problema, o espero que tenga un problema, con los varones socialistas críticos o con el resto de autonomías, y si se baja del proyecto con los separatistas, le apean de la legislatura en los presupuestos generales. Entonces, estamos en una especie de ceremonia de la confusión y de la furia que va a ser básicamente eso la legislatura, porque gobernar no puede.
María del Carmen de Castro.
Sí, yo creo que esto fue, ayer fue una jornada de propaganda al por mayor. Entonces, ¿por qué sale Pedro Sánchez? Bueno, pues sale, aparte de todo lo que ha dicho Jorge, sale con varios objetivos. El primero, yo creo que tapar la comparecencia de María Jesús Montero, no por tapar a María Jesús Montero, sino por tapar a sus socios. Sánchez va a los sitios blindado y no tiene respuesta. En un debate parlamentario sí hay respuesta. Y yo creo que lo que pretendía Sánchez era tapar la respuesta del independentismo catalán y lo que iba a decir ayer el independentismo catalán, que lo dijo y
pero, Game over, no, dijo, sí, sí.
Claro, entonces, esto era un objetivo. Segundo, fingir estabilidad. Él no puede gobernar, no puede sacar presupuestos, no tiene mayoría para nada, pero él se plantó allí tratando de decir que tiene un proyecto para aguantar. También salió a explicarle a los suyos que hay que dar la batalla por el concierto y que la batalla la da como la da siempre Sánchez. En vez de defender con argumentos, te buscas un enemigo. Entonces el problema no es que el cupo sea insolidario, el concierto sea insolidario y los nacionalistas catalanes y los independentistas catalanes estén pidiendo una financiación exclusiva y privilegios para ellos. No, el malo, los malos son los gobiernos del PP que bajan, que deterioran los servicios públicos con el muchísimo dinero que les da el gobierno central. Y por último, anunciar que va a intentar romper la unidad del partido, de todas las comunidades autónomas del Partido Popular. Había un gran agujero negro en su intervención, ¿no? Que es las comunidades, las dos que todavía tiene el Partido Socialista, que en esto están de acuerdo con el Partido Popular. Y luego me llamó la atención en las formas, porque es casi como esto de que del asesino que vuelve al lugar del crimen. Es decir, tú lo comentabas, Carlos, mentar la bicha, es decir, se pone, dice, hablar de vivienda, pero si el mercado de la vivienda lo has destrozado tú, que llevas 6 años gobernando, toqueteándolo hasta que lo has convertido en algo imposible para los jóvenes, que están saliendo porque no pueden encontrar, no pueden vivir en las ciudades, no pueden pagar ni los pisos para comprarlos ni los alquileres. Habla del transporte público. El día que están los madrileños sufriendo la enésima bloqueo en cercanías. De política redistributiva, cuando acaba de pactar un acuerdo que rompe precisamente la redistribución. Y luego ya, para bingo y para total, el gobierno limpio con la que hay liada con Coldo. Y hoy están las informaciones del Objective y los nexos familiares. Los nexos familiares.
Sí, sí, pero hablando de negocios familiares. Pero vamos a ver.
Ha ido pisando todas sus bichas y dices, sí, pero sí. Todo es tu obra. O sea, pero realmente hay que reconocerle que tiene la cara de Feldespato. Pero bueno, oye, pues esto es lo que hay, ¿no?
A ver, María del Pilar de la Grange.
Y yo además me imaginaba a los ingenieros, a los mecánicos, a los diseñadores de Lamborghini pensando, pero ¿yo qué he hecho para merecer esto? ¿No? Porque si yo me estoy aquí ganando mi sueldo razonablemente y el que cambia las ruedas, ¿no? Y diseña los tornillos.
Lamborghini es el eje del mal.
Pero bueno, no, es la semilla de la envidia. No hay nada peor que sembrar envidia. Decía el doctor Fuster, ¿verdad? Valentín Fuster, que él no volvía a España porque España tenía un problema de envidia. Y el presidente del gobierno es capaz de sembrar la envidia allí donde va. Y dicho todo esto, rápidamente, España es un país de salarios bajos e impuestos altos. ¿Y por qué no se pueden subir más los salarios en el sector privado? Bueno, pues porque en 4 años la presión fiscal ha subido un 20%, porque el gobierno no ha deflactado el IRPF de la inflación, porque la inflación lleva subiendo sin parar desde el año 2021, porque desde los 52.000 euros brutos, según el INE, al año eres rico, y porque se van a volver a subir las cuotas a la Seguridad Social.
¿Y del discurso de María Jesús Montero?
La verdad es que la cita esa, cuando se inventó además una palabra, no sé si la Real Academia estará atenta, sí. Nominalistamente, dijo, se inventó un adverbio, nominalistamente, no hay por dónde coger el discurso porque ella misma o no sabe lo que ha firmado su partido con el separatismo, o no lo puede decir, o la orden que tienes, María Jesús, sé tú misma, es decir, que nadie te entienda. Porque si te entienden unos u otros, va a ser peor para mí. Entonces yo creo que la orden de Pedro es sé tú misma. Entonces pues ella es ella misma.
Bueno,
perdona, pero es una vergüenza que la vicepresidenta del gobierno vaya al Senado para este espectáculo. Pero ¿qué estamos aceptando? ¿Nos reímos por no llorar?
Claro.
Confirmado el nombramiento de Escrivá al frente del Banco de España.
No le dé más vueltas, escribió Ignacio Camacho y en ABC, el dedo es el mensaje para Sánchez. No hay convención democrática capaz de limitar su voluntad de hacer lo que le dé la gana. Y el caso Escrivá es el último ejemplo. Si algo dejó claro el presidente, escribió Lucía Méndez, es que viene con las pilas cargadas, disfruta con los sobresaltos y seguirá descargando emociones sobre los que le aman, sobre los que le insultan y sobre los que están por el medio. Carlos Segovia y cuenta en El Mundo que Escrivá quiere embarcar al PP en la nueva cúpula del banco, está dispuesto a proponer como subgobernador al que elija el PP, aunque los populares ya han anunciado públicamente que no van a seguir negociando. Hoy refresca, por cierto, ABC el informe del Banco de España que cuestionaba el impacto de la reforma de las pensiones que hizo el que ahora va a ser su nuevo gobernador. Veía ese informe demasiado optimismo en Escrivá sobre el ahorro que iban a suponer las demoras voluntarias de jubilación y le pedía medidas de ajuste para no disparar el gasto tras la decisión de indexar las pensiones con el IPC. En fin, hay columnistas, John Mueller o Jesús Ribasés, que le conceden el beneficio de la duda a Escrivá, una cacicada, pero ya está hecha, escribe Ribasés. Escrivá cumple su sueño y está sobrado de competencia para dirigir la institución. Su peor enemigo es su carácter y el trato conflictivo con sus equipos. Lo más probable, escribe, es que sea un palmero, pero es un hombre imprevisible y quizá quiera recuperar el prestigio perdido.
¿Qué os pareció la actuación ayer del ministro de Economía defendiendo que Escrivá era el candidato más idóneo?
Se ha sachificado muy rápido, cuerpo. Es una pena. Este chico, pues que te hablaban bien de él y tal, pero el discurso de ayer fue el de Óscar Puente. Carlos Cuerpo lo que hizo fue hablar de Franco y de no sé qué cosas dijo. Es una pena, porque claro, que una vez que te adhieres a la cercanía tóxica al sanchismo, no he visto a nadie que se haya resistido. O sea, gente con buenos currículums, con estudios, con una buena trayectoria, a su lado, asumen todos los mantras discursivos tóxicos y ayer Cuerpo, pues eso, vendiendo que un ministro, o sea, esto no había pasado desde Franco, o sea, que un ministro pase directamente del ministerio al gobierno del Banco de España es exactamente lo que parece, una cacicada para que Escrivá no pueda criticar la gestión económica del gobierno de Sánchez y le compre todos los mantras del cohete y etcétera, etcétera. O sea, es exactamente que si alguien cree que Escrivá ahora se va a poner a criticar a Sánchez desde el gobierno, desde el puesto gobernador del Banco de España, es que de verdad que es un ejercicio de voluntarismo de algunos columnistas que no entiendo.
De momento lo que debería hacer Escrivá es explicar la información que hoy da el debate, ¿no? Sobre la declaración, claro, sus viviendas y la declaración que ha hecho de bienes, que por lo visto no corresponden sus viviendas y sus propiedades con lo que ha declarado y lo que está obligado a declarar oficialmente. Supongo que esto lo tendrá que explicar. Pero en cualquier caso, este no es un nombramiento inocuo. Y yo detecto, por ejemplo, si lees el editorial del País y demás, que aquí había muchos candidatos y que este nombramiento no ha gustado en un sector del universo del sanchismo, con lo que signifique esto. Me parece que tiene unos cuantos detractores, que debía haber algún otro candidato al puesto que no debe estar contento, y al final todo esto está, por mucho que ayer Sánchez dijera que hay legislatura y tal, aquí hay un aroma a fin de ciclo, en el que cada uno se está buscando la vida, sálvese quien pueda. Informaciones que salen, digamos, de forma descontrolada.
Para lo que me queda en el convento, ese es el lema,
esto
yo creo.
Esto tiene mucho aroma a fin de ciclo, por mucho que propaganda que haga el gobierno.
María del Pilar.
Bueno, yo creo que tendrá un currículum fantástico como tantos otros, ¿no? En referencia a lo que ha escrito Jesús Ribasés, pero yo creo que el camino se hace andando. Y andando, lo que ha hecho ha sido una reforma de las pensiones que va a exigir una subida de cuotas a la Seguridad Social para trabajadores y empresas el año que viene.